espectador en todo el país. Puede ser criollo, de sangre fría o de peso liviano. Si hablamos de caballos, todo está en Pura Hípica. A partir de este momento, 60 minutos de información sobre equitación, enduro, salto, adiestramiento, raid, turf y los protagonistas del mundo equino. Conducen Cecilia Facio y Luis Montañez. Pura Hípica.
Buenos días para todos. Cuando son las 9 y 7 minutitos, comenzamos con nuestra habitual entrega dominical de Pura Hípica, brindándoles la bienvenida a ustedes, nuestros amigos y aficionados a los deportes ecuestres. Hoy, al igual que el pasado domingo, nos acompaña su relator amigo, el señor Carlos Bentancor, quien nos brindará sus comentarios, novedades y pronósticos en nuestra sección dedicada al turf. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Cecilia? Realmente un placer otra vez. Cuando uno se vaya acostumbrando, ya está de vuelta Luis, para beneplácito de la audiencia, que es el especialista. Pero bueno, mientras tanto, nosotros con gusto acompañando este noble programa dedicado a los caballos, como siempre decimos.
Muy bien, con un día espectacular hoy.
Gracias.
No como
Dios,
el domingo pasado, que estaba divino, y después no sé qué pasó y después se puso lindo.
No, creo que la tormenta pasó porque ayer también estuvo amagando. Estábamos en las carreras allá y mirábamos para arriba, 21:30 fijada la última carrera, decía, nos vamos con agua, por suerte.
Pero llovió ayer, más tarde.
Pero nos dejó llegar a casa.
Dejó.
Gracias a Dios.
Bueno, Carlos, prepárate porque hoy me vine con algunas preguntitas vinculadas al turf, por supuesto, y que mucha gente desconoce y quiere saber, ¿verdad?
Para eso estamos.
Bueno, muy bien. Bueno, mientras tanto, una vez más, les decimos que nos escuchan por 810 AM Espectador y por internet y desde cualquier parte del mundo por www.espectador.com.uy. Queremos saber qué están haciendo ahora en su casa, en el auto, en el ómnibus, trabajando. ¿Tú qué estarías haciendo, Carlos?
Yo hasta ahora estaría tomando mate, ¿no? Esperando para ir a Radio América también a hacer el programa que tenemos de 11 a 12.
Muy bien. Bueno, yo capaz que recién levantándome y, bueno, obviamente preparándome unos matecitos. Bueno, entonces le decimos a ustedes que nos pueden enviar un correo electrónico a purahipica@espectador.com.uy o un mensajito de texto al 8810.
Pregunta.
En los últimos programas, la pregunta que realizamos estuvo vinculada a los caballos de tiro, que realizan tareas en algunos establecimientos y que, bueno, cuando llegan a los 17 años de edad se los considera viejos porque sus patas no tienen la misma resistencia física y, bueno, cuando camina el caballo se pone un poquito más rígido al andar. El récord mundial lo tuvo Old Billy, que murió a los 52 años, y en Francia un pony llegó a cumplir 51 años. Nuestra pregunta era saber cómo se llamaba un caballo sangre pura de carrera australiano que llegó a cumplir 42 años. Su pelo era alazán, castrado, nació en 1936 y murió el 25 de enero de 1978. Bueno, entonces realizamos el sorteo entre los mensajes que nos enviaron nuestros oyentes y el favorecido, bueno, la respuesta era Tango Duque, Carlos.
Oh.
¿Qué era caballo?
Algo relacionado con el tango.
Por supuesto, bueno. Y el favorecido fue Gonzalo de Punta Carretas, cuyo celular termina en 067. Bueno, felicitaciones a Gonzalo. Y ¿sabes qué te digo? Que por suerte gana un hombre, porque siempre ganan las mujeres.
A mí me pasa lo mismo.
Son medios vagos los hombres.
En el sorteo que nosotros realizamos casi siempre hay una muchacha que fue la piona de relento.
Sí.
Y todo el mundo la conoce, se llama Ana Rocha, y siempre está ahí al toque. O sea, la mayoría de los premios los gana ella. Parece que fuera digitada, pero siempre acierta.
Siempre acierta, y bueno, hay gente que tiene suerte.
Sí, o conocimiento.
Es también, bueno. Bueno, y felicitaciones entonces a Gonzalo, quien se hizo acreedor de un alimento para equinos deportivos de la línea Supra, la Turf Sport, y un complejo vitamínico que se llama Vitamex, que es un complejo de omega 3 y omega 6 para mejorar la actividad de la flora intestinal, lo que lleva a que resalte también su pelo y bueno, mejorando también el brillo y la calidad de la piel. Todo esto son premios gentileza de Veterinaria La Hacienda, todo en un solo lugar, de Luis Alberto Herrera, 1557 bis, frente a la Facultad de Veterinaria, sucursales en el Cerro Carrasco y dentro del Hipódromo Nacional de Maroñas, y las firmas que colaboran para que uno de nuestros oyentes se lleve un premio. ¿Sabes, Carlos, que estuve mirando por ahí y vi que el 9 de noviembre se corre el nacional, el clásico de, bueno, a ver si Sir Fever gana la triple corona, ¿verdad?
Sí, es una fecha complicada.
Es una fecha muy especial, pero claro, también vi que es el clásico, Peñarol Nacional. ¿Te parece que restará audiencia en Maroña?
Algún público puede restar, pero yo no creo que el espectador, el turfista que es de ley... o sea, hay un tema también. Maroñas, como decimos nosotros, esta triple corona ha favorecido con un espectáculo de entrada gratis. Y eso acarrea mucho público. Además, en Maroñas hay cómodos televisores. Ajá. Para ver el partido. O sea, le puede restar algo.
Creo que la gente del turf...
Sí. Ahora,
es leal.
Esta semana se ha corrido una duda de que Sir Fever había tenido un problema en el vaso, como una cierta rajadura. Uh-huh. No lo hemos podido confirmar, pero ayer corrió con fuerza el rumor. Pero bueno, nosotros no tuvimos la oportunidad de ver a su cuidador y preguntarle. Pero por el bien del espectáculo, ojalá que no, que pueda correr, porque lo decimos siempre, hay muchos caballos lastimados, lesionados,
claro,
por el tema de la pista, que en momentos se encuentra muy dura y en momentos se encuentra muy blanda. No ocurría esto cuando Maroñas viejo, siempre tenía una misma cancha. No pasaba estos problemas. Hoy en día se da el caso te lo muestra los tiempos. A veces se corre 1.100 metros en 1.3 y a lo de la otra semana 1.6. Eso acarrea problemas porque el caballo en cancha dura se raja los vasos y en cancha blanda los tendones, las cuerdas.
Claro.
Así que hay mucho caballo lastimado. La semana pasada nos comentaban los cuidados de las piedras también que ha ocurrido, sacrificaron al gran mentor. Falopero, que es un caballo que corre el Gran Premio Menor, tuvo problemas sesamoides, más de 15 caballos lesionados, así que hay problemas en las dos pistas, tanto Maroña como las piedras, y eso está creando problemas. Ojalá entonces que Sir Fever, bueno, corra, la gente, pienso que la gente va a ir, y más si corre Sir Fever, buscando la triple corona, y bueno, y el que le gusta el fútbol, ir al fútbol. Pero yo, con el resultado que pasó ayer, creo que ya ha perdido, y claro, o sea, es lindo, o sea, el hincha de Peñarol,
sí,
le quiere ganar, pero ya con el resultado de ayer, creo que Peñarol perdió, sí, toda la expectativa por el campeonato.
Sí, es cierto.
Raíz.
Esta mañana se están corriendo dos Raíz, una prueba corta y otra larga. La corta es la sexta edición Dr. Rubén Araujo, organizada por el Centro Social Democrático y el Centro Unión de Cerro Chato, en 33, sobre 60 kilómetros, con 55.000 pesos de premio. La otra prueba es la octagésima edición Batalla de Sarandí, que realiza el Centro Social 12 de Octubre de Sarandí Grande, Florida. Son 115 kilómetros con 120.000 pesos de premio.
Pura hípica por el espectador.
El domingo pasado, en la 32ª edición Ciudad de José Pedro Varela, en la localidad de 33, arribaron a la meta 20 competidores al cabo de 90 kilómetros. El primer lugar lo compartió Diego Martínez con la portuguesa de la Sociedad Criolla Los 33, con Victoria Batista montando El Manso, del Club Nacional. Emplearon 3 horas 9 minutos 44 segundos, con un promedio de 28 kilómetros 461 metros en la hora. Tercero fue José Guzzoni con Chino Fino, del Club Deportivo Social Sarandí, que arribó 34 segundos después de los punteros.
Homenaje.
La séptima carrera de esta tarde en Maroña será el premio 70 años de la Federación Ecuestre Uruguaya, que tendrá de para celebrar este acontecimiento cuando termine la temporada en Río Branco. Río Branco es Antonini, mi amigo Antonini,
¿ah,
Carlos?
¿Sí? Mirá.
Como él diría, el país de Río Branco.
¿Ah? Espectacular.
Muy bien. La Federación Ecuestre Uruguaya, que preside José Quintana, puso a la venta unos bonos de colaboración para solventar los festejos de los 70 años de la FEU. Y bueno, los bonos participan en un sorteo que se realizará el sábado 13 de diciembre en la fiesta, como decíamos anteriormente, que será en Río Branco. Hay tres valores distintos, de $3.500, $1.500 dólares. Los interesados deben conectarse por el 099-851-623. Reitero, 099-851-623.
¿Cuánto vale?
Bueno, y nos quedó pendiente la semana pasada los precios que habíamos logrado, que había logrado el Aras Montana Ranch con la segunda oferta de la producción 2012. En los potrillos, los valores destacados fueron por Subgood, que se cotizó en $12.600 dólares. Por Subwake pagaron $12.000 dólares. En las potrancas Subfus alcanzó los $14.400 dólares, mientras que Subvision en $13.200 dólares. Los mencionados son todos hijos del padrillo norteamericano Subordination. Me encanta ese nombre, Carlos.
Sí, realmente.
¿Qué opinión tenés de Subordination?
Realmente un padrillo espectacular que realzó la hípica uruguaya. Uh-huh. Ya tiene 20 años, lógicamente, pero no es muy factible que un caballo con esta campaña, ganador de 11 carreras en Norteamérica, en 21 presentaciones, con un pedigree realmente espectacular, bueno, haya llegado a nuestro país. Fue uh-huh. gracias al esfuerzo de Montana Ranch, también con madres muy buenas, así que ha prestigiado, ha realzado la hípica uruguaya enviando desde su primera producción muy buenos ejemplares. Caballos chicos por lo general, sí. Son muy pocos los subordinillos grandes, andan alrededor del promedio de 440, 420, inclusive hemos visto animales hasta menos de 400 kilos, pero no son muy grandes, son caballos intermedios de una clase bárbara y corren todas las distancias, lo ha demostrado.
Muy bien. Bueno, el pasado jueves fue la oferta de 12 aras. Los valores más destacados de la subasta fueron Batallador Boy, hijo de Brooklyn Boy, que se cotizó en $19.600 dólares. Le siguió Audi Fan, hija de Fan of Fan, y Palmajor, hijo de Palatino, que lograron un precio de $9.600 dólares. Bueno, ¿cómo anduviste con los pronósticos el pasado domingo, Carlos?
Mira, en el clásico Melchor Pacheco nosotros habíamos dado a Aurillac, Batuteira y Huaca. Fue el orden al revés, inverso. Ganó Batuteira, que era la enemiga, le ganó la favorita Aurillac, llegando tercero Huaca. Es decir, se hizo la trifecta candado. Vamos a aplicar, porque la gente a veces en los raínos no sabe lo que es la trifecta candado. Uh-huh. Tú, por ejemplo, apostás el boleto 30 pesos.
Claro.
Vas a una trifecta candado y sale 180. Y cualquiera sea el orden de los tres animales que ingresen en los tres primeros puestos, bueno, ganando Huaca, Batuteira o Aurillac, cobra la trifecta candado. Claro, si gana la favorita, que era Aurillac, la trifecta paga menos. En este caso ganó Batuteira sobre la favorita y dio un poquito más, triplicando las ganancias. Después en el clásico estuvo Uruguayo, 124 uh-huh. años de su fundación. Bueno, ganó la que todos esperábamos, Financial Aid,
sí.
Sobre varios cuerpos, sobre la Arilú.
Que tiene 18 presentaciones y logró 9 victorias, 8 clásicos y 7 figuraciones.
Sí, una campaña espectacular.
Genial.
De esta hija Real Cuay, otro gran padrillo que vino a nuestro país, que fue la mejor potranca, ganó $25.000 dólares en premios por sumar los puntajes en la Copa de Campeones, y tuvo una lesión en la rodilla, la esperaron, tuvo una operación, y ha vuelto con todo este año, creo que ha perdido solamente 2 veces, uh-huh. Así que se espera una confrontación con la mejor 3 años que ha sido Natri, que reaparece en la tarde de hoy. Y el otro clásico, bueno, ganó esta sorpresa, Payares. Sí, también le ganó a Tómbolo y a Cetilao, o sea que los clásicos estuvieron sin ningún
Que pagó
tipo.
Muy bien, ¿no?
Payares pagó bien, porque es un caballo que hasta ahora no había ganado cotejos clásicos, Peñagar en forma espectacular en las piedras por 7 cuerpos, pero con el hándicap a favor, con 52 kilos, se encontró con una carrera y la ganó muy bien, logrando de esta manera a los 5 años cristalizar una excelente campaña, logrando su primera victoria clásica.
Excelente.
Enseguida volvemos con más Pura Hípica.
Pura Hípica, por El Espectador.
Cuando son las 9 y 25 minutos, continuamos en la sintonía de Pura Hípica por 810 AM Espectador, o también por internet y desde cualquier parte del mundo por www.espectador.com.uy. Bueno, y creo que ya tenemos a la entrevista del día de hoy a Rosario Martínez, la secretaria ejecutiva de la FUDE. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás?
Buenos días, Cecilia. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Hoy te saludo desde Trinidad Flores.
Estás lejos. ¿Qué andas haciendo por ahí?
Estoy en el Enduro Internacional, que empezó ayer. Uh-huh. Ayer se corrió 120 kilómetros, la primera fecha de la Maidan Cup, uh-huh. Que tiene la segunda fecha en el Aras La Perseverancia, el 15 de noviembre, y ganó Fernanda Villar. Y hoy se está corriendo 80 kilómetros, bueno, también jinetes senior y young riders, recién llegaron de la primera etapa y ya están algunos largando, así que bueno, hoy estoy por estos lares.
Qué lindo día te tocó hoy, ¿eh?
Sí, está bueno, la verdad que está soleado, está lindo, un poco ventoso, pero muy lindo. Ayer estuvo bien también, llovió uh-huh. un poquito en la tarde, pero un ratito nomás.
Bueno,
así
muy
que
bien.
Todo se desarrolló con normalidad.
¿Qué otras novedades tenés?
Bueno, ayer también se realizó en la Escuela de Equitación del Ejército el Indoor Nocturno, que van a estar los resultados publicados en nuestra web mañana.
Bien.
Y la primera fecha de la Children Classics, que es una competencia internacional infantil sobre la misma pista para todos los países que participan, que la determina la Federación Ecuestre Internacional.
Uh-huh.
Y bueno, hoy termina la Children Classic, que también se está desarrollando en la Escuela de Equitación del Ejército. Los invitamos a acompañarnos. Y los resultados van a estar también seguramente publicados mañana en la tarde en nuestra web y en nuestro Facebook.
Un montón de actividades.
Sí, un montón. Y también, bueno, les cuento que van a estar, ya llegaron los resultados globales de la región, digamos, de la competencia de adiestramiento internacional, Fate Challenge.
Sí.
Y pueden acceder a los resultados en nuestra página web, ya que Uruguay clasifica no solo a nivel local, sino regional y mundial también, ¿verdad? Uh-huh.
¿Cómo es la página web? Vamos a repetirla.
www.fude.org.uy. Uh-huh. Y nuestro Facebook institucional es FUDE Comunicación, nos buscan y, bueno, se hacen amigos nuestros y ahí pueden seguir todas las actividades.
Te buscamos y te encontramos, Rosario.
Sí, me van a encontrar. Todas las disciplinas, publicamos todas las novedades de lo que se desarrolla acá y
internacionalmente.
Y ahora se está yendo mañana también nuestra delegación de prueba completa.
Ajá.
Se está yendo para Barretos, San Pablo,
sí,
a competir en el sudamericano de la disciplina. Así que le deseamos mucha suerte a nuestra delegación, que ya viajan mañana los caballos y los jinetes.
Muy bien, ¿alguna otra novedad?
No, por el momento es todo, y bueno, un gusto, como siempre, Cecilia, de estar con ustedes y que nos brinden este espacio para difundir todas las actividades.
Bueno.
Y bueno, nada, pueden ingresar, ya les digo, a la web y al 6 para ver todos los resultados de todas las disciplinas, y nos estamos hablando el próximo domingo con más novedades.
El próximo no, el otro, porque son las elecciones, así que va a estar
verdad,
un poco complicado.
Un pequeño detalle. Bueno,
muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento. Gracias.
Gracias chau, a ti, Cecilia. Un abrazo para todo el equipo.
Gracias.
Gracias. What is this I'm feeling?
If you wanna leave, I'm with it. ¿Cuánto cuesta?
En el local Feria de la Asociación Rural de Florida, el escritorio Walter Hugo Abelenda realizó un remate de 300 yeguarizos y 50 productos de distintas razas. De la primera categoría se vendieron 291 con un precio de $410. Los productos alcanzaron a un promedio de $1,610. Yeguas criollas de andar se vendieron entre $1,200 y $2,400. Yeguas criollas madres de $1,320 hasta hasta $1,680, potrancas nacidas en el 2012 a $1,320, potrancas generación 2013 entre $900 y $1,440, potrillos deportivos de $660 a $840, potrillos generación 2013 entre $1,200 y $1,800, yegua potra criolla $1,440, yegua anglo-árabe $1,200, yegua árabe de 1,080 a 1,200, yeguas deportivas de andar entre $1,680 y $4,500 y yeguas en training entre $1,800 a $2,340. Y me decías, Carlos, que tenías ahí una preguntita. Que te
sí, un oyente a través de nuestra página, Pedro de Rocha, pregunta si el Loco García sigue corriendo o entrena caballos. Según tengo entendido, como jockey está suspendido, sí como entrenador, así que por ahora creo que Jorge García no va a correr. No sé cuánto es la suspensión que tiene, pero reiteramos, continúa como entrenador, aunque no figura, porque no tiene patente, figura otra persona, pero bueno, el Loco García sigue ligado al Tour como entrenador de caballos.
Bueno, y acá nos mandan un saludito desde Leongata, Victoria, Australia. No sé si se dice así o no, capaz que algún oyente después nos puede ayudar. Nos envía saludos Denis de Los Cerrillos, que anda de paseo para allá y nos está escuchando. Mirá qué bien.
Qué lindo.
Qué lindo.
¿Hasta dónde llegamos?
Curiosidades.
En el glosario hípico que figura en la página web de Maronias, habla que en el entorno de una carrera participan 6 jueces. ¿Es realmente así, Carlos?
Sí, mira, el juez de llegada es una persona que certifica el orden de llegada de los caballos participantes de una carrera y de dar las distancias aproximadas que los separan. Comunica a los comisarios el resultado oficial de una carrera. Después tenemos el juez de paddock, persona con máxima autoridad en este recinto. Es la persona encargada de revisar los aperos utilizados por los jockeys y entrenadores y autorizar el cambio de los mismos cuando lo considere conveniente. Autoriza el ingreso de personal al recinto, certifica la correcta utilización de mandiles en los ejemplares y divisas en los jockeys. Certifica los pesos posteriores a las carreras de cada uno de los jockeys. En resumen, es la persona que ordena que se cumpla la correcta ejecución de todos los caballos, de todos los detalles previos a la celebración de una carrera. Después tenemos el juez de partida, que es el largador, persona encargada de asistir los días de ejercicios cronometrados y accionar el partido automático de la misma forma como en los días de carreras. Y en los días de carreras, accionar el mismo de tal manera que se garantice en lo posible una partida correcta y justa a todos los caballos participantes. Deberá estar al tanto el estado electromecánico del partidor e informar a las autoridades competentes para su mantenimiento y revisación o reparación. Igualmente, su decisión sobre la validez de la largada es definitiva e inapelable para el caso de una largada invalidada. Después tenemos el juez de peso, que es el servicio veterinario, persona encargada para efectuar por lo menos con una hora de anticipación a la primera carrera de la reunión el peso previo de todos y cada uno de los jockeys participantes y revisar que estén autorizados por el médico de turno para poder participar en la reunión. Después de cada una de las carreras deberá pesar a todos los jinetes participantes. Los jockeys deberán pesarse con todos los elementos que lleven sobre el lomo de un caballo, el mandil numerado, la montura, los estribos y los pesos adicionales. Y el juez de pista es la persona que califica el estado de la pista antes de comenzar la reunión de carreras, de revisar y controlar el estado de las barandas, de los accesos a la pista y de vigilar a que los jockeys y sus cabalgaduras cumplan mientras están en la pista, antes y después de las carreras, con la disposición y el reglamento de carreras. Y por último, el juez de tiempo es la persona encargada de oficializar el tiempo de cada una de las carreras. Cuando en un hipódromo existe teletimer, será la persona que opere o certifique los tiempos parciales en múltiplos de 400 metros para el caballo puntero y el final de cada carrera para el ganador y los puestos subsiguientes. Aquí que sí se han simplificado estas tareas que han sido divididas. Previo a la carrera, la responsabilidad queda a cargo del servicio de veterinario y luego el resto por el comisariato.
Polo.
El equipo La Dolfina, quien lidera para mí él y para todo el mundo, creo yo, el mejor jugador de polo del mundo, Adolfo Cambiaso, ganó el Abierto de Tortugas al imponerse por 14-7 a Ellerstina. El último triple coronado argentino que desde su consagración el año pasado lleva 16 partidos invicto. Logró de esta forma ganar el primer torneo de la Triple Corona 2014. Tuvo muy buena participación en el equipo La Dolfina el uruguayo David Stirling. La Triple Corona continúa desde este fin de semana con la disputa de la 121ª edición del torneo abierto de Hallingham Club, que en el que participan 8 equipos entre 28 y 40 goles de handicap.
Enseguida volvemos con más Pura Hípica.
Pura Hípica, por El Espectador.
A las 9:40 ingresamos a la tercera parte de Pura Hípica por 810 AM o por internet y desde cualquier parte del mundo por www.espectador.com.uy. Envíanos un comentario u opinión sobre el programa a nuestro email purahípica@espectador.com.uy o un mensaje de texto al 8810. Esta semana se informó que el acuerdo celebrado hace algunos meses con el Jockey Club de Río Grande do Sul permite que dos representantes uruguayos puedan correr en el Hipódromo Cristal el clásico Bento Goncalves Grupo 1 sobre 2.400 metros, que será el tercer fin de semana de noviembre. Los nominados fueron All Saints y Open Fan, cuyos propietarios tenían tiempo hasta ayer para aceptar o rechazar la invitación. ¿Supiste algo, Sirán?
Realmente estaba muy complicado, creo que no, porque tanto el Sainz como el Fan, o sea, fue resultado del Gran Premio Honor, la carrera que se corrió la otra semana anterior, 2.800 metros. El viaje es devastador, ya lo probó, por ejemplo, el Pico Perdomo viajó con hielo a Perú en el clásico latinoamericano, fueron ese día hielo y Vicenzo. Y bueno, el resultado de hielo que quedó totalmente destruido, el caballo
muy cansador,
vino.
¿No?
Sí, sí, porque los trámites aduaneros son muy, muy, muy lentos, el caballo permanece muchas horas dentro y arriba del camión sin poder bajar y alimentarse.
Claro.
Así que yo creo, inclusive este All Saints es un caballo que vino importado de Brasil. O sea que volver a regresar allá con todo lo que concierne al viaje. Yo no creo que...
Y en el viaje que pierden peso,
claro, porque
es muy estresado.
Es muy estresado, fíjate que si, por ejemplo, si llegara de aquí a Brasil serían 4 o 5 horas de viaje.
Claro.
Sin embargo, los trámites aduaneros a veces te llevan hasta 8, 10, 12 horas y no se permite que el caballo baje.
Claro.
O sea que está arriba de un camión, a veces ni se alimenta y pierde muchos kilos y pesos, y además después desconoce la cancha, el entrenamiento ya distinto.
No, ni que hablar que además son caballos muy nerviosos.
Claro,
¿no?
Y además, ¿sabes lo principal de todo esto? Es que cuando retornan acá, retornan terminados, con muchos kilos menos, y te lleva muchos meses para recuperarlo. Quiere decir que yo no creo que con el tema premios que hay en Maroñas, las carreras de fondo son las mejores pagas. Bueno, viajen, intenten.
Bueno, correr. También decían que la bolsa de premios son de 100.000 reales, que comparados con los premios de Maroñas, me parece que es bastante bajo, ¿no?
Sí.
Pese a que la HRU asumirá los costos de traslado de cada equino,
pero no
amerita, decís tú.
Los riesgos son muy grandes para la recompensa, que es muy poca, y además con la campaña que tienen ambos caballos acá. All Saints, por ejemplo, cuando vino así al Pico Perdomo, cuando él vino acá, es un caballo que le costó adaptarse a este medio. Inclusive en las primeras carreras no logró rendir lo que de él se esperaba. Poco a poco fue conociendo el ambiente, el clima, la alimentación, el agua. Bueno, se fue adaptando hasta llegar a concretar esta performance que lo posibilita posiblemente a correr con hielo el Gran Premio Ramírez el próximo 6 de enero. Y estamos ahí a la vuelta de la esquina.
Claro,
yo no creo que le llevan a competir para que el caballo otra vez merme y tenga que otra vez readaptarse y físicamente quede.
Es que además los climas son muy complicados. Es muy complejo el animal.
Por eso te decía que Olsain le costó mucho adaptarse a este clima y otra vez llevarlo a Brasil para traerlo, a no ser que diga, bueno, lo llevo y ya lo dejo en Brasil.
Claro.
Es diferente, pero yo no creo que ningún... mientras no se subsane este tema aduanero, que se corten todos estos problemas, que el caballo pueda viajar libremente,
tendrían que viajar en avión también, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que los costos ya son muy grandes, ¿viste? Y por tierra, en el caso de ir a Brasil, no es tan lejos. El tema, ya te digo, los trámites... para ir a Argentina, no me acuerdo el último caballo que viajó a Argentina, estuvo entre 11 y 12 horas arriba del carguero.
Ah, es un
entonces,
disparate.
Se
para
terminó.
Para un animal es más para cualquiera.
Se terminó los viajes a Argentina y a todos lados hasta que esto... Que está, se está tratando este tema. Se están haciendo ingentes esfuerzos para tratar de evitar estos Porque fíjate que ahora el Gran Premio Ramírez en Ciudad de Montevideo pasa a ser Grupo 1, como decíamos el domingo pasado.
Claro.
Y van a venir muchos caballos del exterior a correr esas carreras, porque no en todos los países hay Grupo 1. Bueno, y se está tratando de subsanar este tema aduanero para que el caballo pueda viajar libremente con todos los controles que tiene que realizar, pero no estar 12, 13
tanto
horas
tiempo esperando,
arriba
claro.
un camión.
Turf.
Bueno, y ayer se corrieron dos clásicos con pocos anotados. ¿Qué pasó?
Mira, tanto ayer como los de hoy se va a correr el Carlos Reyes. Nos adelantamos un poquito, pero hoy se corre el Carlos Reyes, Suprema Corte de Justicia. Y ayer se corrió el Rogelio Rodríguez en la primera competencia y en la cuarta el clásico Alfredo de Castro Pérez. En estas cuatro competencias no se llegaron a reunir 20 caballos. ¿Mm? Estamos hablando de cuatro carreras. Nunca se vio una anotación tan paupérrima y pobre. Pero estábamos hablando y consultamos lo que yo te decía, hay muchos caballos lesionados,
claro.
que complica el entrenamiento y que estén por suerte en perfectas condiciones.
¿Y cómo tendría que ser la pista?
La pista ya está como está, pero ¿cuál es el tema? Yo siempre digo, o la mantienen con arena o la mantienen dura.
Claro.
Porque lo mismo que si un caballo está, vamos a hablar de enduro, los caballos que corren raídos, están acostumbrados a correr en una base sobre dura, entonces el animal, el casco se adapta a la cancha dura, pero claro. si maroñas, es lo que yo te vuelvo a reiterar. Hay semanas que se baten récords. Fíjate que te voy a nombrar ahora el resultado de la cuarta carrera. Primero va a ser el resultado de la primera, que fue el clásico Rogelio Rodríguez.
Uh-huh.
La yegua que ganó en Joy, era la favorita, venía de dos carreras corrida y las dos ganadas. Ayer enfrentaba un cotejo clásico con yeguas mayores, salvó con nota, ganó por 7 cuerpos y medios y empleó un brillante guarismo de 1.4 33 centésimas. Pero ayer la cancha, en la primera carrera, estaba dura. O sea, ya la primera carrera estaba el piso duro y echaron 1.4 y monedas. Ya después que se corrió esa carrera, que se revolvió la cancha, los tiempos empezaron a denotarse que la cancha no estaba bien. Inclusive Cáceres me dijo que estaba brava la cancha. Y ya se notó, porque en la carrera que ganó Sting, la cuarta, el Alfredo Castro Pérez, Sting en una campaña espectacular. Con esta lleva 10 carreras ganadas en 17 presentadas.
Uh-huh.
O sea, casi un 65% de efectividad. Y ya Sting ayer empleó 1.37.07. Y venía ganando 1.34 y 1.35. Ya te demuestra que la cancha ya no estaba elástica.
No estaba bien.
Entonces, ¿qué pasa? Comparamos siempre con el Maroni anterior. El Maroni anterior tenía la misma pista, siempre tenía la misma arena. Los niveles de espesor eran los mismos. Entonces, no se complicaba el tema acá. Y vas a ver ahora en enero, por lo general, en enero se corre con mucha arena. Y los tiempos de los Ramírez son pobres.
Claro.
2.31, me acuerdo, Bat Ruizero, que 2.33 creo que en los 2.400 metros. Porque hay mucha arena. Pero eso, ya te digo, el caballo no se puede acostumbrar a una cancha primero dura y después blanda.
Claro.
Para mí tendría que ser una cancha intermedia donde el animal se acostumbre a ejercitar y corra siempre la misma. Porque ya te digo, la cancha dura afecta a los vasos y la cancha blanda hablábamos los tendones. Las dos carreras ayer, los clásicos que se disputaron, no hubo ninguna sorpresa. Sting ganó por 8 cuerpos y medios, tras un trámite lento en los primeros series que no le quería correr nadie. Las otras carreras venía atrás, ayer tomó la punta porque nadie le salió a correr la carrera. Y cuando en la recta final Julio Méndez le apretó el cerrador, ganó por 8 cuerpos y medio, confirmando que en la actualidad es el mejor millero. Y la potranca Enjoy, la hija de Fan a Fan, bueno, la verdad que salvó con nota el examen y lleva 3 carreras corridas, las 3 ganadas y se mantiene invicta.
Bueno, y esta tarde tendremos también otras 2 pruebas jerárquicas vía simulcasting desde Colonia, 6 carreras vamos a tener.
6 carreras, sí, de Colonia, Maroñas con pocas carreras, 11 en total, pero bueno, compartidas con las de Colonia. Y en la tarde de hoy se corre el Carlos Reyes con solamente también 4 anotados, fíjate, un Carlos Reyes con 4 anotados,
sí,
lo
nada.
Que estábamos hablando el otro día.
Mal.
Que Sir Feber corrió contra mí contra 6 o 7 animales nomás, no hay caballo fundista, la mayoría que comienza su campaña quedan por el camino, por las lesiones, hoy solamente 4 buscando su pasaporte para el Nacional, donde se destaca Fletcher, que justamente fue el que llegó más cerca a Sir Feber, en las 9 actuaciones de Sir Feber, Fletcher llegó a 2 cuerpos y algo de él, no quiso correr el Jockey Club para correr esta carrera, y ahora hay una ventaja con el Carlos Reyes. Por ejemplo, tú corrías el Carlos Reyes y a las 2 semanas, 15 días después, venía el Nacional.
Claro.
Ahora tenés 3 semanas, o sea, son 21 días. Y, por ejemplo, el que gane esta carrera ya queda pronto, no necesita ejercitar, solo mantenimiento. Es una ayuda muy importante porque antes los potrillos, esos 15 días previos, o sea, 2 semanas, era muy poco tiempo para recuperarse. Así que ahora estos 4 caballos, capaz que los 4 van a correr Nacional o capaz que el primero o el segundo. Pero bueno, tendremos a Fletcher entonces buscando ganar esta carrera y el Suprema Corte de Justicia... Viene la nota de la carrera, que es muy, muy pocas participantes, solamente 5, es el retorno de Natri, que fue la mejor 3 años de la temporada y que con buen criterio, después de tantos esfuerzos, le dieron un descanso y vuelve a competir para tratar de seguir siendo la mejor, lógicamente, y terminar enfrentándose a Financia Ney peleando por el centro este año 2014 en lo que se habla de yeguas.
Muy bien. Bueno, hay 2 apuestas destacadas hoy en el programa de Maroñas. A partir de la 6ª carrera, el Pick 6, con un pozo acumulado de 174.494 pesos. En la 11ª y última carrera del programa, la Cuatrifecta tiene un acumulado de 92.688 pesos.
Criadores.
Los criadores de Sangre Pura de Carrera finalmente están cobrando el premio incentivo 2013-2014. Digo finalmente porque una vez cumplido hace algunas semanas la entrega simbólica de los cheques, algunos criadores pensaban que cobraban enseguida y recién el pasado jueves se hizo efectivo el pago del premio. 134 aras fueron quienes recibieron el premio incentivo, destacándose que el primer lugar correspondió a Aras Don Alfredo.
Recuerdos.
Bueno, y una oyente me escribe preguntándome, Carlos, yo no puedo creer que 2 programas y ya tenés fans. ¿Esto es algo? Me pregunta por qué te inclinaste por el turf y no por otras actividades deportivas, porque si bien sos un relator, podés relatar fútbol o a ver, ¿qué? ¿Por qué? Contá.
Y porque nosotros nacimos en el corazón de Maroña, Besares, esquina Pedro Piñerúa, y cuando abrimos los ojos, ya enfrente estaba uno de los mejores cuidadores que tuvo Maroñas, que se llamó Alberto Amilia, y a una cuadra estaba Félix Gómez y a otra José María Ferro, y bueno, a 4 cuadras de Maroñas comenzamos a respirar el aire de los caballos. Los veíamos caminar cuando los pibes los pasaban, ¿no? Nos encantaba esas mantas que les ponían. Y bueno, apenas comencé a dar mis primeros pasos, ya estaba metido entre todos los estudios de Maroñas.
Andaba abajo de las patas de los caballos.
Y después mi madre, por ejemplo, tenía almacén y yo llevaba los mandados, viste, la canastita, llamaban a casa y yo iba y me pasaba más. Tenía que estar 10 minutos ahí y me pasaba 3 horas. Y me fui haciendo amigo de todos y me empezó a tirar los caballos de carrera. Pero cosa curiosa, pasaron muchos años, recién a los 27 años comencé a relatar carreras. Por una cosa del destino, me operaron de un tumor, salí, y porque no podía ni siquiera caminar ese primer tiempo, me quedé en una cabina, al lado estaba Nelson Muniz, me aburría, llevé un grabador, comencé a relatar, y Nelson Muniz me dio el espaldarazo, siempre digo mi maestro Nelson Muniz, también Arturo Choteco, y ahí comenzó, pero el nacer con el caballo de carrera, creo que desde el momento que nací, porque el que nacía en Besares y Piñerúa a 4 cuadras de mayo ya respiraba lo que era altura, así que fue mi espaldarazo para hacer lo que hago hoy con muchos años de antigüedad, por suerte.
Bueno, muy bien. Qué linda historia.
Enseguida volvemos con más Pura Hípica.
Pura Hípica. Por el espectador. Let's go, girls.
Cuarto de milla.
Finaliza esta tarde en el local Quebracho de ruta 15, kilómetro 135-500, la 6ª Expo Equina organizada por la Asociación de Fomento Rural de Lascano, en la que participa la Sociedad de Criadores de Caballos Cuarto de Milla. Un saludo a Juan H., que nos está escuchando, recién nos mandó un mensajito. Vinculada a esta raza, finaliza el jueves 23 las inscripciones para la 6ª fecha del campeonato Cuarto de Milla, que tendrá lugar el domingo 2 de noviembre en el marco de las actividades de la Expo La Valleja. El campeonato comprende prueba de barriles, estacas, embretadas de novillos y por equipo la prueba de rienda número 5. El ejemplar que tenga el mejor puntaje, siendo obligatorio participar en conformación, su propietario será acreedor a una moto. Qué bueno, ¿no, Carlos?
Bueno, por supuesto.
El juez será Javier Mangado. La Asociación Cuarto de Milla de Estados Unidos hizo llegar una información y la invitación a los criadores uruguayos para lo que será el viernes 7 y el domingo 22 de noviembre, la World Championship Show, que tendrá lugar en Oklahoma.
Criollos.
Bueno, y está finalizando hoy la credenciadora de San Carlos, que comenzará el pasado jueves en el marco de las actividades con motivo del centenario de la Sociedad Fomento Rural e Industrial de Maldonado. En lo que va de la zafra de primavera de venta de caballos criollos, ahora brindamos los precios logrados en tres de ellos. En la agropecuaria de Salto, Cabaño La Pacífica logró por las yeguas un máximo de $5,160, mínimo de $3,240, siendo el promedio de $3,795. Las llamadas sangres marcheras que ofertaron las cabañas El Rumbo, San Telmo, Los Olivos de Caraguatá y La Porfía, el promedio logrado por 19 yeguas fue de $5,500 y el precio máximo fue de $8,400 y el mínimo de $3,120. Se vendió un padrillo en $3,600. En la rural de Tacuarembó la oferta fue de la cabaña Santa Ángela y Santa Inés. 25 yeguas lograron un promedio de $3,190 con un máximo de $7,380 y un mínimo de $2,250. Bueno, y llegamos al final del programa del día de hoy de Pura Hípica. Y bueno, a Carlos Bentancur, nuestro agradecimiento por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos.
No, realmente un placer. Ojalá que venga una vuelta a visitarlos, pero bueno, que esté Luis acá, el conductor, porque estando ahí quiere decir que está con salud. Por algo está este programa, así que un abrazo grandote a mi amigo Luisito Montañés, a su querida esposa que están escuchando. Y bueno, cuando la audiencia me reclame o cuando Luis me diga...
Bueno, mira que el domingo 9 te vamos a estar llamando para que nos brindes tu opinión finalmente sobre Sir Fever, que será el triple coronado. Bueno, y vamos a ver si corre o no, ¿verdad?
Vamos a ver, ojalá que sí.
Esperemos que sí. Bueno, compaginó y puso en el aire Eduardo Fernández. La información continúa en Letra y Música con la conducción de Alberto Mandrake Wolf y Patricia Turnes. Y en nuestro sitio web espectador.com. Les deseamos que terminen un muy buen día, que tengan una excelente jornada. Y bueno, les recordamos que el próximo domingo por las elecciones nacionales no vamos a estar porque el espectador va a hacer una transmisión especial. Así que bueno, que tengan un buen domingo. Chau, chau. Nos vemos.
Chau.